Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Comenzamos una nueva serie. Como les había dicho, vamos a compartir acerca de lo que dice este pasaje. Dice Apocalipsis 1:6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Más adelante hay en Apocalipsis 5, versículo 10, dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, les había dicho que vamos a comenzar una nueva serie que se iba a llamar Nos hizo reyes y sacerdotes, pero vamos a hablar, vamos a hacerla en dos partes. Vamos a primero compartir acerca de los reyes y después sobre los sacerdotes. Una cosa preciosa que el Señor ha hecho es que muchas de las cosas que Él nos encargó a nosotros, nos dejó como ejemplo las Escrituras, para que aprendiéramos a través del trabajo de Dios por las Escrituras y sirvieran para nosotros como ejemplo. Pues lo primero que vamos a compartir sobre es sobre los reyes. Aún el hermano Chuy Olivares tiene una serie sobre los reyes bastante preciosa y edificante. Entonces nosotros vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a compartir sobre la vida de los reyes de Israel para ejemplo a nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Pablo le dice a Timoteo, si quieren leerlo ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, hablándole, bueno, de que Timoteo tuvo el privilegio de haber aprendido desde la niñez las Escrituras, refiriéndose especialmente a los libros del Antiguo Testamento, porque cuando Pablo se refiere a las Escrituras, todavía en su tiempo no estaba el canon del Nuevo Testamento. Entonces seguramente se estaba refiriendo a los libros del Antiguo Testamento. Mira cómo le dice ahí en el 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura. A veces nosotros creemos que una parte de la Escritura, aquellos libros que son más sobresalientes o que más nos llaman la atención, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces entre eso incluimos Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, que son los libros que especialmente hablan de la vida de los reyes de Israel, ¿sí? Y dice: y útil para enseñar. O sea que no solo vamos a ver historia, sino que lo que vamos a leer es útil para enseñarnos a nosotros que ahora somos llamados a ser y fuimos hechos por Cristo y por la obra de Cristo al redimirnos y al ungirnos con el Espíritu Santo, fuimos constituidos como reyes y estamos siendo preparados para reinar 1000 años con Cristo. Lo curioso es que muchos reyes están registrados en la historia de la iglesia, del pueblo de Israel, y la vida de esos reyes nos sirven como ejemplo a nosotros, ¿sí? Por eso vamos a comenzar esta serie. Dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, según lo que Pablo nos dice, y hay otros pasajes más en el Nuevo Testamento, todo lo que se escribió es para nosotros y es útil para nuestra enseñanza, para corregirnos, para redarguirnos, ¿sí? Para enseñarnos, para aprender, hermano. A veces el Señor permitió cosas difíciles en el pueblo de Dios para que eso sirviera de ejemplo. ¿Cuántas cosas pudieron haber ocurrido en casi 4000 años de historia del pueblo de Dios antes de la venida del Señor Jesucristo? Y el Señor registró hechos específicos, historias específicas, enseñanzas específicas. ¿Para qué? Para que eso nos sirviera a nosotros de enseñanza. Para que eso sirviera para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia. ¿A fin de qué? que seamos preparados, enteramente preparados para toda buena obra. Muchas de las cosas que nosotros queremos hacer y hemos llamados a hacer están en la palabra y debemos aprender de ellas. Entonces hoy vamos a comenzar con el primer rey. Tal vez lo vamos a ver en dos partes porque hay algunos reyes donde la palabra invierte bastante tiempo. Cuando lleguemos a David, tal vez es la biografía más grande de la palabra, la vida de David. Entonces no sé cómo vamos a comenzar, pero hoy por lo menos comenzamos con el primer rey de Israel, que se llamó Saúl, de la tribu de Benjamín. Entonces vamos a comenzar a ver la vida del primer rey de Israel. Hoy apenas vamos a ver la historia, cómo este hombre fue elegido, cómo fue llamado y por qué surgió la necesidad de un monarca en el pueblo de Israel. Lo que podemos decir es que Dios hasta el momento había puesto en Israel jueces para juzgar a Israel. ¿Sí? Teníamos en el caso de Samuel, el libro de los jueces, y en el tiempo de Saúl estaba Samuel, pero Samuel ya estaba a punto de fallecer y los hijos que él había tenido eran hombres como impíos. Entonces el pueblo, al ver que estos hombres eran necios, comenzaron a pedir un rey. Entonces ahí comienza la historia de los reyes de Israel. Entonces vamos a mirar desde el capítulo 8 y dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Pues parece que todo el mundo se dio cuenta que estos hombres eran impíos y venían a decirle a Samuel que les pusiera un rey porque ellos no se iban a dejar legislar por estos hombres. Antes de avanzar, lo primero que debemos ver, hermanos, es que el juez, o de ahora en adelante, el rey era aquella persona que recibía de parte de Dios una autoridad sobresaliente en el pueblo y tenía la responsabilidad de representar a Dios en medio de los hombres. Acuérdense que fuimos hechos reyes, ¿no? Eso es para nuestra enseñanza. Entonces, todo lo que Dios iba a hacer, lo delegaba primeramente a aquellas personas que Él había entregado la autoridad. El rey era la cabeza del pueblo, el rey era los ojos del pueblo, el rey era el representante de Dios en medio de los hombres. Como Adán desde un principio, ¿qué le dijo el Señor a Adán? Sojuzgad la tierra, señorea sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo. O sea, era un hombre que recibía autoridad de parte de Dios. Claramente Adán pues desobedeció y él comienza a restaurar esa desobediencia del hombre y comienza a prometer un ungido, un rey, ¿sí? Su hijo, el Señor Jesucristo. Pero antes permites que ciertos hombres reinen sobre Israel. Cada uno de estos hombres nos enseña algo espiritual. Entonces lo que vamos a ver acá es que aparentemente el desacuerdo del pueblo de Israel era con los hombres que estaban ahí puestos, porque eran impíos. Pero en realidad, hermanos, no era con el mismo Samuel ni con los hijos de Samuel, sino, como lo vamos a leer más adelante, el asunto era con Dios mismo. Porque cuando un hombre es puesto por Dios, hermano, y Dios lo da a ese lugar, Dios se hace responsable de quien Él pone, ¿sí? Dios pone hombres, algunos fueron buenos reyes, otros malos reyes, ¿sí? Pero el hecho de que Dios lo haya puesto, hermano, hace que las personas que están ahí aprendan a someterse. Sea bueno o sea malo el rey. Miren, podemos ver unos pasajes atrás que cuando los hijos de Elí fueron impíos, ¿qué hizo Dios? Dios mismo trató con Ofni y con Fines. Asimismo, si los hijos de Saúl eran impíos, era la obra del Señor, era el pueblo de Dios. ¿Será que Dios no iba a tratar con ellos? Dios iba a tratar con ellos. Cuando hay personas que reciben una autoridad y no la saben representar y el pueblo está sufriendo bajo ese reinado del pueblo puede orar a Dios, y Dios es el que pone reyes y quita reyes. Cuando hay una persona representante de Dios y este hombre es impío, Dios mismo trata con él, como lo hizo con Saúl. Pero no es de nosotros meter las manos, y eso es una de las grandes enseñanzas que vemos en la vida de David. David nunca puso sus manos contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque era el ungido del Señor. Y eso nos debe librar de la murmuración, de los pinochetazos, de levantarnos contra aquellos que el Señor ha puesto. Y ahí comenzamos a ver que el asunto, cuando las personas rechazan la autoridad delegada, están rechazando muchas veces a Dios mismo. ¿Sí? Es un asunto tremendo que tú ves a través de todas las escrituras. Pero vamos a leer y verá cómo el asunto comienza a desarrollarse de una manera bastante interesante. He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Curiosamente, Saúl significa eso. Saúl significa el que es pedido, el que es demandado. O sea, Saúl es el rey que es puesto por causa de la petición del pueblo. Miren, hermanos, uno parece que hasta acá uno podría decir, bueno, es normal que ellos quisieran un rey, los hombres eran impíos. Pero esta petición a Samuel no le gustó. Y Samuel ora al Señor, y mira lo que le dice el Señor. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Mira, no desecharon ni siquiera a los hijos de Saúl, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¡Qué frase tan tremenda, hermano! Ahí comenzamos ya a aprender varias cosas. Cuando hay una persona, un creyente, un pueblo cristiano, una iglesia, hermanos, que comienzan a resistir la condición que Dios ha establecido sobre ellos, la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, el propósito que está haciendo Dios con ellos, y ellos comienzan a resistir lo establecido por Dios, están comenzando a luchar contra Dios mismo. ¿Qué es eso? Tenemos una persona que el Señor le arregla ciertas situaciones en su vida. Tal vez él creería que estaría mejor en otro trabajo, con otra familia, con otras circunstancias, haciendo esto y haciendo aquello, y no entiende que Dios ha organizado su vida soberanamente. Y que ha escogido todas las condiciones soberanamente para hacer algo en esa persona. A veces nosotros quisiéramos estar en esta condición, en esta condición, en esta condición, y lo que pasa es que no hemos aprendido a agachar nuestra cabeza a la voluntad de Dios. Esa palabra mansedumbre todavía es un misterio para nosotros. Nosotros naturalmente siempre resistimos la voluntad del Señor, siempre resistimos el trato del Señor, siempre resistimos las circunstancias del Señor, siempre resistimos las personas que el Señor pone encima de nosotros. Si a veces creemos que es esto, pero si nos quitaran ese y nos pusieran otro, sería igual. ¿Por qué el Señor organiza todas las situaciones? Porque de alguna manera Él, a través de esas situaciones, va a enseñarle algo a su pueblo. Pero el pueblo no quiere a Saúl, no quiere a los hijos de Saúl. El pueblo quiere lo que quiere el mundo. ¿Sí? Ponos un rey como el mundo. A veces uno cree: Señor, hazme como este, hazme aquí, ponme acá, sácame de esto, como si Dios no tuviera el control de la vida de su pueblo. ¿Sí? Entonces comienzan a pedir un rey bajo su propio corazón, como si el propio corazón de nosotros a veces pudiera escoger lo mejor. Miren, hermano, el asunto es tan serio. Ahorita vamos a leer un pasaje en un evangelio donde el Señor muestra lo que pasó acá en una parábola. Imagínate el pueblo de Israel saliendo del desierto, por el desierto. Oraron porque no tenían comida y el Señor les dio maná. ¿El maná es qué es? Figura de Cristo, ¿sí? El verdadero maná. Y llega el punto que el pueblo se aburre del maná. Ya no quiere el maná. Como si estuvieras diciendo, ya no queremos más de Cristo, ya no queremos más de Cristo. Danos carne, danos carne, danos carne como lo teníamos en Egipto. ¿Sí? ¿Qué le estaba diciendo el pueblo a Dios? Que no quería más lo que Dios le había provisto. Por eso Pablo dice que algo que es muy beneficioso es la piedad con contentamiento. Cuando el hombre aprende en las circunstancias más difíciles y más contrarias a ser agradecido con Dios. Si tú no eres agradecido con Dios en las pequeñas cosas, no lo vas a hacer en otras, hermano. Porque no son las situaciones, es el corazón. Y este pueblo era rebelde de corazón, hermano. ¿Sí? No eran ni siquiera los hijos de Saúl, no, de Samuel. No era Samuel, era esa insatisfacción del corazón del hombre. Hemos visto, hermano, a veces ponemos documentales en la página de hermanos que un soldado, yo no me acuerdo, me parece que en Costa de Marfil, se convirtió al Señor. Era un asesino completo, hermano. Le predicaron y se convirtió al Señor. Pasó de ser de la parte del ejército donde estaba el más asesino, el más peligroso, alguien que no quería ni levantar el arma. El comandante se puso bravo porque cómo se iba a volver cristiano si era el hombre más sanguinario de su grupo y era el que mejor peleaba y todo. Entonces comenzaron a castigarlo, no lo dejaban orar, no lo dejaban leer la palabra, lo torturaron, el hombre no se dio, lo mandaron a containers, después no se dio, lo mandaron a la cárcel. Y uno dice, una persona así, ¿cómo puede tener gozo, cómo puede tener paz, cómo puede estar contenta y seguir siendo fiel al Señor? Y nosotros a veces teniendo tantas cosas, ser tan desagradecidos con el Señor. Entonces la cuestión no es de las circunstancias, hermano. Si estuviéramos en otras circunstancias, no seríamos diferentes. El problema está en el corazón. Este pueblo, mire, hermano, este pueblo fue como aquel pueblo de Israel en el desierto. Queremos carne, queremos carne. Y mira que Saúl es la carne para el pueblo de Israel. Carne que les baja la vida hasta por la nariz, hermano. ¿Sí? Queremos un rey, yo les voy a dar conforme a la petición de su corazón. Pero se van a dar cuenta este rey cómo se va a señorear de ustedes, de sus hijas, de sus tierras. Un loco que en un momento le va a correr el champú y no los va a representar. Porque el hombre pide de su propio corazón y el Señor a veces hasta se lo da. ¿Cuántas cosas queremos, hermano, y no sabemos si nos convienen? Por eso la oración del Padre Nuestro es, Señor, santifica tu nombre y hágase tu voluntad. Porque yo a veces no sé qué me conviene. ¿Sí? Yo creo que lo mejor para mí es que Saúl venga a reinar. No saben que es Saúl. Saúl significa el que es pedido, el que es demandado, pero también significa hueco, muerte. A veces la petición del corazón, hermano, es tan engañosa. Qué cosa, ¿no? Desecharon al Señor. Mira cómo les dice ahí en el versículo siguiente. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, yo les voy a dar lo que ellos piden porque el hombre siempre va a comer lo que él busca en su corazón. ¿Sí? Mira lo que dice el proverbio. No lo van a cerrar. Le damos un proverbio, lo que dice el proverbio 18. Creo que es el 18. Versículo 1 dice: su deseo busca el que se desvía. ¿Qué estaban buscando ellos? Su propio deseo, su propio anhelo, lo que ellos pensaban como bueno. Pero el Señor dice, no te fíes en tu propia prudencia. Encomienda a Jehová todos tus caminos y confía en Él, que Él hará. ¿Sí? Pero una de las cosas por las que los creyentes muchas veces tomamos un camino difícil es porque escogemos lo que nuestro corazón ama y busca. Por eso Santiago le decía a los creyentes adúlteros, ¿sí? Oran y piden mal porque oran para sus propios deleites. Cuando hay personas que aman al Señor, aman la voluntad del Señor y comienzan, Señor, que se haga tu, yo quiero esto, Señor, pero tú sabes lo que es mejor para mi vida, yo quiero aceptar lo que es tu voluntad para mi vida, enséñame a soportar el camino que tú tienes para mí, y a ser manso y humilde de corazón, va a encontrar el creyente que la voluntad del Señor es buena, hermano, perfecta y agradable. ¿Sí? Pero el que busca su propio deseo fácilmente se desvía. Mira lo que sigue. Y se entremete en todo negocio. Qué cosas, ¿no? No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, ¿quién era el impío? Saúl. Viene también el menosprecio. Y con él, deshonrador, la afrenta. Siempre que el hombre hace a un lado al Señor, hace a un lado la voluntad del Señor, hace a un lado lo que el Señor ha preparado, siempre viene Saúl, que es muerte, que es pozo, que es afrenta, que es dolor, que es aflicción. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Mira que Lucas capítulo 19 de alguna manera representa lo que pasó con estos hombres ahí en 1 Samuel, porque uno pareciera que la petición de ellos era normal, pero en la raíz lo que ellos estaban diciendo era: no queremos saber nada de Dios, queremos que nos reine otro como en el mundo. Qué cosa terrible, hermano. Mira lo que dice Lucas capítulo 19. Un rey recibió un reino y se fue a un país lejano, dice, para recibir un reino y volver. Y a sus siervos les dejó varias minas. La parábola de las minas. Pero mira lo que dice en el 14. Que esto fue lo que hicieron los ciudadanos de Israel. Pero sus conciudadanos, uy, mira eso, le aborrecían y enviaron tras él una embajada. ¿Cuál era la embajada? Los ancianos de Israel, diciendo, ¿qué decían estos hombres? No queremos que este reine sobre nosotros. Qué palabras serias, ¿no? No queremos que el Señor rey, como dice el Salmo 2, rompamos sus ligaduras. No queremos que el Señor reine, no queremos la voluntad de otro, que reine uno como nosotros, así como las naciones. Qué cosa tremenda, ¿no? Miren, hermanos, resistir la voluntad del Señor es menospreciar y desechar al Señor mismo. Qué cosa, ¿no? Qué cosa seria. Y el primer rey de Israel surge de una situación como esa, ¿no? Cuando el pueblo no quiere saber del Señor. Y vamos a ver las consecuencias de tener un rey como Saúl, hermano. Un rey que surgió en el deseo impío del corazón de Israel. Y Samuel tenía la responsabilidad de darles el rey, pero decirles todo lo que iba a traer, ¿sí? Protestar solemnemente contra ellos. Porque el Señor permitió que ellos se extraviaran en su corazón. Volvamos. Y dice, en el 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros. Entonces va, reinará sobre vosotros. Y comienza a mostrarles todas las cosas terribles que el rey va a hacer sobre ellos. Y dice, en el 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Pero mira esto: mas Jehová nos responderá en aquel día. Qué cosa terrible, ¿no? Uno puede pensar que cuando Saúl desobedeció las dos veces, en la cual el Señor dice, ya tu, el reino es quitado de ti, el Señor de una vez probablemente pudo haberle quitado la vida a Saúl, ¿cierto? ¿Por qué no lo hizo? Porque ellos debían beber lo que habían pedido. ¿Sí? Porque hay personas que sufren y pagan por ciertas circunstancias, porque eso fue lo que escogieron para su vida. Eso fue lo que pidieron, eso fue lo que... Y a veces hasta vehementemente insistieron hasta que el Señor les dice, esto es lo que pediste. ¿Qué cosas, no? O sea que el rey Saúl es puesto por la petición impía del pueblo. Pero vamos a ver un poco el llamamiento de este hombre. Y a pesar de todo este contexto, el Señor le dice a Saúl, mira Saúl, si tú caminas delante de mí al pueblo, yo los voy a bendecir. ¿Qué cosa es, no? Vamos a leerlo. Tratemos de saltarnos. Ah, no, pero acabamos de leer ese pasaje. Pero el pueblo, aún sabiendo lo que les iba a pasar, miren hermanos, no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Estaban ya decididos, ¿no? Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Eso era los que ellos preferían confiar en una persona visible que en el Señor mismo, ¿no? Preferían confiar en un hombre que iba a la guerra y no en el Señor mismo. ¿Y qué pasó más adelante con Saúl? Se le presenta un filisteo, Goliat, y lo desafía a pelear, y el rey que habían puesto para que los defendiera parecía una niña escondiéndose. ¿Qué cosas, no? Porque el rey o el hombre en su propia naturalidad tan fuerte en realidad no está capacitado para representar y pelear las batallas. Porque una de las cosas de los reyes que vamos a mirar era que ellos eran puestos como rey y una de las labores de ellos era pelear las batallas del Señor. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver que todas las condiciones naturales de este rey Saúl no servían para esta posición. Y vamos a ver varias cosas en la vida de este hombre. Hoy tal vez solo vamos a ver la primera parte. Entonces vamos a ver la elección de este rey. Y dice, vamos a leer desde el capítulo 19. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Mírate que el Señor le escogió un personaje como para ser rey según los hombres y según las naciones. Y aún el mismo profeta cuando lo ve dice, este hombre era grandote, simpático, joven, por ahí fornido. Pero acuérdense lo que el Señor le dice cuando lo manda a la casa de Isaí, al profeta. No mires su parecer ni la belleza, porque yo no miro lo que miran los hombres, dice el Señor. El Señor mira ¿qué? El corazón. Y esto es una de las grandes cosas que el Señor resalta en el rey David y que tú ves el contraste en Saúl. El Señor iba a poner un rey sobre su pueblo y el Señor quiere reyes en su casa, hombres que representen la autoridad. Pero más que las cosas externas, talentos, capacidades, el Señor mira lo que hay en el corazón. ¿Qué hay ahí atrás? ¿Qué hay detrás de todo lo que nosotros mostramos a los hombres? ¿Qué hay detrás de todo lo que nosotros hablamos, decimos? A veces pareciera que nosotros fuéramos dos personas, ¿sí? Saludamos y a veces somos amables por fuera. ¿Pero qué hay detrás de todo eso, hermanos? Porque eso es lo que mira el Señor, el corazón. Cuando el Señor habla de David, dice, este es un rey conforme a mi corazón, un hombre conforme a mi corazón, porque hará todas las cosas que yo le mande. ¿Cuál es el corazón que le agrada al Señor? Un corazón obediente. Vamos a ver que esa era una característica de David, y esa era una contrariedad en Saúl. Saúl es escogido, hermanos, de una de las tribus más desconocidas, Benjamín. Y en su comienzo comienza a ser todo glorioso. Tú miras más allá que el Señor permitió que se le perdieran unas asnas, ¿sí? Y él buscando las asnas, el Señor le habla a Samuel y le dice, mira, yo voy a traer un hombre y este es el que vas a ungir por rey en Israel. Y al comienzo parece todo muy precioso, todo muy del Señor. Vamos a leerlo. Y vamos a ver que el problema en la vida cristiana y la responsabilidad en la vida cristiana no es necesariamente cómo comenzamos. Porque cuando nosotros comenzamos a veces tenemos unos testimonios tremendos, ¿no? Pero el problema es al avanzar el camino, ¿qué pasa? Al Señor le dice a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia tremenda, le dice, mira, tienes esto y esto, pero perdiste algo que tenías al comienzo, tu primer amor. Cristianos que comienzan bien, firmes, animados, con amor al Señor, pero comienza a venir el tiempo y eso que era el comienzo se pierde. Vamos a ver el comienzo hoy nomás de la vida de Saúl, y el comienzo de la vida de Saúl aún es más glorioso que el de David. Porque Saúl es elegido rey y puesto de una vez como rey. David no. David es elegido rey y sigue pastoreando ovejas. Sigue detrás de la cortina, sigue en el lugar escondido. Saúl no. Saúl pasó del anonimato a el reino, a la autoridad. Y eso es un problema que vamos a ver. Que una de las cosas que le faltó a Saúl fue que un camino de discipulado y enseñanza por medio de la cruz para formar un carácter en Saúl que lo capacitara para reinar. El problema de Saúl fue que era un neófito, un nuevo convertido, que llegó a una posición de autoridad en el pueblo de Dios y no estaba preparado para asumirla. En estos días veíamos, ayer veíamos un video de un hombre, no digo ni siquiera el nombre, porque yo tengo hasta el testimonio del hombre en la página. Tú lees el testimonio de él, cómo se convirtió al Señor, es tremendo, hermano. Pero tremendo, tremendo. O sea, el Señor lo sacó de lo peor, hermano. Y hoy en día está predicando y haciendo unas barbaridades. Cogiendo a los hermanos con una manguera, con la unción, y tumbándolos con agua, y imponiéndole ya no las manos, sino los pies, y hablando una cantidad de barbaridades que tú no te imaginas. Tienes que ver los videos para ver a dónde ha llegado. Y el testimonio de la conversión de él fue tremenda. Pero tú te das cuenta que fue un ¿qué? Neófito. Se convirtió, inmediatamente se convirtió, fue puesto en una posición de autoridad. A predicar, a evangelizar. Cuando las personas no se discipulan, no caminan el camino de la cruz, de la formación del carácter, del trato del Señor, inmediatamente reciben una responsabilidad, caen en la tentación del enemigo. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Que el anciano no sea un nuevo convertido, porque cae en la tentación del diablo. Entonces, hemos visto hombres que con un llamado, y ahorita lo vamos a leer en Saúl, tremendo, pero no hubo formación. Vamos a leerlo. Mira que cuando, mira cómo Saúl habla de él mismo. Saúl respondió y dijo, está hablando con Samuel, ¿no soy yo hijo de Benjamín? Mira lo curioso, hermano. De la más pequeña de las tribus de Israel. 9:21. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? O sea, Saúl se veía y se veía pequeño, insignificante. Entre las tribus de Israel, la de Benjamín es la más pequeña, ¿no? Por eso Pablo, cuando él habla de sus atributos como judío, dice, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, y aún su nombre viene de Saúl, porque Saúl viene de Saulo, Shaul de Saulo. Entonces, claro, ¿eso qué era? El primer rey de Israel. Pero en esa época, Saúl era pequeño, menospreciable a los ojos de los hombres. Mira lo que dice más adelante, en el capítulo 10, verso 1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, las cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué hará acerca de mi hijo? Y luego de que de allí sigas más adelante y llegues a la encima de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otros tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes, los que tomará de mano de ellos. Y más adelante mira lo que dice. Dice, bueno, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Mira qué cosa impresionante, hermano. Si el Samuel comienza a decirle, mira, el Señor te ha ungido, yo pongo mi aceite sobre ti, pero para que tú te des cuenta que es Dios el que te pone, no yo, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Y todo esto va a suceder y el Señor va a venir y va a mudar tu corazón. ¡Qué cosa, ¿no? Un comienzo tremendo! Y mira lo que sucede más adelante. Y cuando llegaron allá, en el 10, llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Imagínate, es ungido, Samuel unge, y ahora viene el Espíritu con él, y ahora él comienza, ¿qué? A profetizar. Eso no sucedió el día que ungió a David, hermano. No, no sucedió con David, y sí sucedió con Saúl. Eso es lo maravilloso, que el Señor hizo algo tremendo. A veces personas se convierten y apenas se convierten ya están enseñando, ya están predicando, ya están profetizando, hablando en lenguas, haciendo milagros, ¿sí? En estos días me contaba el hermano Carlos que él recién se convirtió, recién convertido. Un día lo invitaron a orar por una persona, una muchacha que estaba a punto de morirse. Y dice que él no quería ir a orar porque había pecado ese día, estaba mal con el Señor. Y que fue prácticamente obligado. Iba con otro hermano y estaban toda la familia reunidos ahí y la muchacha a punto de morirse. Que le dijeron al hermano, ore por ella. Que el hermano no quería ni orar, estaba mal con el Señor y dice que no sabía qué hacer cuando el Señor le trajo un pasaje a la Biblia. Dice, y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Impondrán las manos y los enfermos sanarán. Que él dice, pues Señor, que él no sabe, se paró, le impuso la mano y oró por ella. Y bueno, se fue para la casa. Al otro día le llegaron a la casa, hermano, que la muchacha te necesita, que quiere darte las gracias, el Señor la sanó. Estaba a punto de morirse, hermano. Y él dice, yo era un nuevo convertido. Porque a veces el Señor hace cosas así. A veces una persona se convierte y se ve una manifestación sobrenatural del Espíritu. Se ve como el poder del Señor viene sobre esa persona, mostrando que Él la ha puesto como rey. Pero hermanos, ese es el comienzo. Más adelante vamos a escuchar que el Espíritu de Jehová abandonó a Saúl. Así como cuando el Señor nos unge, nos capacita, nos da el poder para servirle, cuando estamos en su voluntad, cuando estamos en nuestro comienzo, cuando le seguimos y le obedecemos, así mismo si el hombre de Dios es infiel, es desobediente, menosprecia la palabra del Señor, así mismo el poder de Dios se le es quitado. ¿Saben qué pasaba? Ya no estaba el Espíritu del Señor sobre Saúl, sino venía un espíritu inmundo a atormentar. ¡Qué cosa terrible!, ¿no? Hombres que hoy en día pueden ser siervos del Señor, grandemente usados, en algún momento por su necedad, pueden ser dejados a su propia locura y maldad, a la intervención de otros espíritus, hermano. Antes hay creyentes que sentían gozo, alegría, amor por el Señor, y con el tiempo comenzó a cambiar desesperación, amargura, tristeza. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Cómo respondieron ellos a los desafíos que venían en el camino? Es un asunto tremendo, ¿no? ¿Les parece? Mira lo que sigue pasando. Entonces comenzaron y dice, mire que la que dice en el 11, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Imagínense que eso comenzó a ser un Saúl profetizando, Saúl, el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, la más pequeña. Qué cosas, ¿no? Y dicen que hasta eso comenzó a ser un proverbio. Bueno, entonces más adelante vamos a leer otro, cuando es ungido. Ahí en el versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Siempre se lo recordó Saúl. Siempre se lo recordó Samuel. Siempre se lo recordó. Porque eso era lo que el Señor mismo le había dicho, ¿no? Que os guarda. Ellos querían un rey, pero el Señor, mire lo que decía, Él os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon un rey sobre nosotros. Uy, qué triste, hermano. A veces nosotros quisiéramos tener la seguridad que nos dan otras cosas y no el Señor mismo. Si yo tuviera esto de esta manera, pues no tendría que orar, ni esperar, ni pasar necesidad, ni... A veces estamos menospreciando la obra del Señor, hermano. Sí, cosas. Pero el Señor dice que a los que en Él esperan, Él no los deja avergonzados. Y no más dice eso, dice, dichosos los que en mí confían. Pero cuando el hombre desecha la gracia del Señor, imagínate, le tocas lidiar con Saúl. Señor, nos ayude, ¿no? No sé cómo ese pueblo dice, ahora pues, presentados delante de Jehová por vuestras tribus, y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Qué cosas, ¿no? Miren que yo cuando leía estos pasajes, uno ve cómo es el corazón del hombre antes de tener autoridad y después de tener autoridad. Cuando el hombre no ha recibido autoridad, generalmente su misma posición lo hace ser humilde, menospreciado. Pero tú comienzas a darle poder o autoridad a un hombre que no está preparado, hermano, y se enorgullece. Más adelante lo vamos a ver. Saúl lo vamos a coronar rey, y se escondía, hermano. Y ya después, ¿qué quería? La gloria del pueblo. Aún a punto que le tuviera que menospreciar la palabra del Señor. Buscaba la gloria de los hombres. A veces, hermanos, el hecho que el Señor nos dé una posición de autoridad, ese puede ser un gran privilegio, pero puede ser también nuestro tropiezo, si no estamos preparados. A veces uno quiere ser en el trabajo, hemos visto, conocimos el caso de una persona que oraba y oraba por ser jefe. Y el Señor la puso como jefe y se ensoberbeció, hermano. Se enorgulleció. A veces por eso el Señor nos restringe económicamente en situaciones, porque el Señor sabe que si estuviéramos en otra posición, fácilmente nos corrompería, nos hubiéramos desviado, ¿no? No ha tenido el caso, hermano, ore por mi trabajo, ore por mi trabajo, y le dan el trabajo y hasta ahí llegó el hermano. No volvió el hermano. Qué cosas, ¿no? Señor, nos ayude. Y dice, y se escondió. Entonces preguntaron otra vez, en el 22, a Jehová, si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Mira, Saúl al comienzo, hermanos. Entonces cogieron y lo trajeron de allí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Era un grandote, ¿no? Y Samuel dijo a todo el pueblo, habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¡Ay, cuánto les iba a costar! Derrotas, vergüenzas, aflicciones. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue acá a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes. Mas él disimuló. O sea, lo menospreciaron públicamente. Él se dio cuenta y no les puso mucha atención. Más adelante viene unos reyes amonitas y amenazan a una parte de Israel. Y cuando Saúl se entera, hermano, mira lo que pasa. En el 6 dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. O sea, vinieron los enemigos, los desafiaron. Saúl se dio cuenta, se llenó de un celo santo, vino el poder de Dios, partió, se lo repartió. Todo el pueblo se reunió, fueron a la batalla y vencieron. Es un comienzo tremendo, hermanos, ¿sí? Hasta ahora lo que hemos visto es cosas tremendas, ¿no? Y dice, mira lo que pasó. Ahí en el 11, y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. O sea, se volvieron fieles partidarios de Samuel, de Saúl. Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Uno creería que hasta aquí todo es bueno, todo es alegría, todo es algo de Dios, hermano. Pero acuérdese algo, hermano. Nunca que nosotros comenzamos algo mal, su fin va a ser bueno. Aunque a veces pareciera que las cosas prosperan. Siempre lo que se hace en contra y delante del Señor mal, termina mal. ¿Sí? Hasta aquí pareciera que es tremendo. Pero el inicio de esto fue algo desagradable a los ojos. Mas él aún muestra su misericordia con su pueblo. Mira lo que dice el último discurso de Samuel, y con este terminamos. Dijo Samuel a todo Israel, cuando ungió a Saúl delante del pueblo, sí, ya era algo oficial, ya era hecho este hombre rey: he aquí, yo he oído vuestra voz en cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Eso significa Saúl, que es puesto, que es demandado por el pueblo. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová. Y ahí es de donde saca David esta frase: y delante de su ungido. ¿Sí? Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, o si he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Pero Saúl era un hombre íntegro, ¿no? Pero mira más adelante lo que dice Saúl de ellos.
Samuel, perdón.
Dice, leámoslo desde el 3. Ahora pues, 13, aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. O sea, era lo que ellos querían. Si temieres a Jehová y le sirvieres, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. O sea, a pesar de todo lo que ellos habían hecho, el Señor le dice: bueno, si ustedes sirven al Señor y el rey sirve al Señor, van a hacer bien. Mas si no oyeren la voz de Jehová y fueren rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros.
¡Qué cosa!
Y eso que el Señor solo les mostró un qué, un pequeño destello de su poder. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libra, porque son vanidades. Pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Esto era lo que decía Pablo, hermanos. Pablo decía que si nosotros aún somos infieles, el Señor permanece fiel. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Tal vez hay personas que han tomado malas decisiones, malísimas decisiones, y hoy en su vida tal vez están viviendo las consecuencias de decisiones de hace años, consecuencias de haber sembrado esto y esto y esto. Pero el Señor dice, si usted se vuelve de todo corazón, ¿sí?, y hace bien delante de mí, yo os voy a bendecir. ¿Por qué? Porque yo quise hacer de ustedes mi pueblo. Yo voy a estar con vosotros. Obedézcanme, honrenme, ténganme en cuenta. Y yo los ayudo. Qué bueno es el Señor, ¿no?
Amén.
A pesar con este pueblo. La parábola, ¿sabes qué decía? Que cuando venga el Señor, va a venir y va a hacer traer a todos sus enemigos. Y les va a hacer cortar la cabeza. Aquellos que dijeron, no queremos que el rey. Pero mira cómo el Señor le paga a su pueblo Israel. Y a pesar de que Saúl en su necedad va a hacer todo lo que ellos merecían que él hiciera, en medio de todo ese conflicto terrible, el Señor va a levantar un rey conforme a su corazón.
Sí.
Para que reine y represente a Jehová de los ejércitos en medio de la tierra. Y lleve a la nación de Israel al punto más glorioso de su historia, con el reinado de David. Entonces el Señor es fiel ¿a qué? A su propósito, por encima de la necedad del hombre. ¿Sí? Saúl pudo haber sido como David. Saúl, porque su llamado y todo fue muy parecido, aún más precioso en sus comienzos que David. Saúl se convirtió rey y ya peleó una batalla y ya había tenido la victoria. David no, hermano. David se convirtió rey y eso le tocaba seguir con las ovejas. Y el Señor le dio la victoria a Saúl, pero bueno, él lo desobedeció. Mira lo que dice. Porque Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, Samuel siguió rogando. Y Samuel rogó y rogó hasta cuando el Señor le dijo que ya no rogara más. ¿Sí se acuerdan con Saúl? Ya no pidan más por Saúl porque yo he desechado a Saúl. Pero me he provisto uno mucho mejor. O sea, si tú, como dijo el Señor, eres desobediente, eres necio, aún teniendo la autoridad que tienes, el Señor, el respaldo del Señor, y eres infiel al Señor, el Señor te quita y pone uno mejor que tú. Ya es que vemos, no, pero si tal hermano se va y se aparta, ¿qué vamos a hacer? El Señor quita ese y pone uno mejor. ¿Sí? Porque la obra es del Señor, y la obra del Señor, ¿qué? Continúa. El reino del Señor continúa por encima de la necedad de los hombres. Y dice, solamente, mira lo que les dice Samuel, como rogándole al pueblo, teme a Jehová y servirle de verdad, porque hay un servicio que es de labios para afuera, ¿sí? Porque, miren, estos cuando vieron los rayos y eso temieron, pero así le pasó a Faraón, hermano. ¿Qué le pasó a Faraón? Vio una plaga y temió. Y le pidió a Moisés, ruega por mí, ruega por mí. Y Moisés oró y se le quitó la plaga. Pero inmediatamente se la pecó, le quitó la plaga, otra vez se levantó contra el pueblo de Israel. O sea, era un temor de labios para afuera. Y otra vez le puso otra plaga y dijo, no, ahora sí, cuando les quitó a los hijos de la tierra, que los dejen ir. Pero cuando ya iban dejándolos ir, otra vez su corazón. Personas que no se arrepienten sinceramente, una y otra y otra. Qué cosas, ¿no? Como el pueblo de Israel. Le dice el Señor, de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. O sea, a pesar de toda la necesidad, el Señor nunca desechó a Israel. Es toda su locura, su pecado. El Señor, ¿qué? Es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Mas, si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Qué cosa, no? Entonces, hermanos, apenas hoy vimos el rey que es elegido y pedido por el hombre, Saúl, su llamamiento glorioso, las cosas preciosas que el Señor hizo con él. Pero hermanos, eso no es suficiente y eso nos debe enseñar a nosotros. Si tú te convertiste y el Señor ha hecho cosas preciosas contigo, hermano, eso solo nos muestra lo que el Señor hizo con Saúl, pero cada día nosotros debemos servirle al Señor con temor, con todo el corazón, hermano. No va a ser que nosotros seamos un ejemplo como Saúl. Aquellos hombres que comenzaron bien y terminaron mal. Ese es el rey Saúl. Aquel rey que comenzó bien, pero terminó desobedeciéndose. Señor, nos ayude. Mi hermano dijo, no es como comienza la carrera, es como la terminas. El Señor dijo, el que es fiel hasta la muerte. Un día también dijo las Escrituras, mire, un justo que hizo justicia y se apartó. Dice Jeremías, toda su justicia de nada le va a servir. ¿Sí han leído los pasajes? O sea, tú puedes caminar, imagínate, tú sales corriendo una carrera, como dice Pablo que le había cristiano una carrera, y vas corriendo y vas de primera y vas de primera y vas de primera y faltando un kilómetro te cansas. Y te pasa uno, te pasa dos, te pasa tres, y ni siquiera terminas la carrera. De nada te sirvió. ¿Se han visto el ciclismo cuando se escapan unos? Esos se van adelante y a mitad de la carrera se cansan. De nada les sirvió. Por eso la epístola de los Hebreos le decía el autor, que no sabemos directamente quién es, le decía, hermanos, no se cansen de hacer el bien, porque es la tendencia del hombre natural a cansarse. Señor, nos ayude a perseverar. A ver. Ay, Señor. Ay, Señor, te pedimos que en esta nueva jornada que comenzamos, Señor, en esta nueva serie, Señor, tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Tú nos exhortes, tú nos corrijas, Señor. Tú nos enseñes. A veces creemos saber muchas cosas, pero tal vez hemos perdido todo aquello que era de valor delante tuyo, Señor. Enséñanos, Señor. No queremos ser como Saúl, que tuvo un gran comienzo, Señor, y un terrible final, Señor. Enséñanos, prepáranos, llena nuestro corazón de temor, Señor, y danos un corazón para servirte y seguirte de verdad, Señor. No apariencias, no de superficialidad, no de religiosidad, no de hipocresía, sino que podamos tener un corazón conforme al tuyo, en el cual tú te agrades, en el cual tú te goces, Señor, en el cual tú puedas sacar lucro de nuestra vida, que tu propósito pueda prosperar como prosperó en la época de aquellos grandes reyes que te fueron fieles a ti, Señor. No que nosotros lleguemos a ser la vergüenza de tu nombre, Señor. Ayúdanos, enséñanos, oramos para que tú le des vida a cada una de estas historias y nos enseñes a través de ella. Tu palabra es preciosa y es útil, Señor. Haz de los hombres, hombres preparados para toda buena obra, hombres perfectos, hombres agradables a ti, hombres aprobados por ti, Señor. Encomendamos este tiempo para que tú nos ayudes, tú nos guíes, para que tú estés en medio de nosotros. Gracias por este tiempo, danos un corazón alegre para estar delante tuyo, Señor. Un corazón que te ama, Señor, y se goza en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.